Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Bueno, pues muy buenas tardes y como dicen, más vale tarde que nunca. Ya tenemos aquí a Francisca Pleguezuelos Aguilar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, pues Francisca Pleguezuelos Aguilar, con la que vamos a tener la entrevista de hoy, es candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Granada. Ella es granadina, tiene 49 años y ha sido senadora, y lo es en la actualidad, y secretaria general adjunta del grupo PSOE. Ha sido diputada también y es catedrática de matemáticas. Sus áreas de trabajo son comisiones de economía y presupuestos y comisiones de infraestructuras. Ha trabajado dentro del partido y en la labor parlamentaria en los temas de mujer y de discapacitados. Y en su tiempo libre le gusta mucho el cine, la ópera y charlar con los amigos, que nos comentaba aquí que se ha perdido bastante y es una pena. También compartir mesa y tertulia con amigos en su casa. Esta es Francisca Pleguezuelos Aguilar. Vamos a empezar esta charla de hoy hablando de un tema que pues está calentito ahora mismo, el pacto PSOE Izquierda Unida. El presidente actual del gobierno, José María Aznar, piensa, y así lo ha expresado, que se trata de un acuerdo sin viabilidad y que les han hecho ustedes un favor a los comunistas. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, yo creo que es difícil que los ciudadanos se crean eso de que es un pacto sin viabilidad. ¿Por qué? Pues porque si vemos cuál es la posición de los votantes, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, pues es de izquierda. Es de izquierda porque votan mayoritariamente a la izquierda. Eso quiere decir la opción de Partido Socialista sumándole la opción de Izquierda Unida. ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, el señor Aznar y su gobierno se han puesto un poquito nerviosos de ver que lo que llevábamos años sin coincidir, la izquierda socialista con la otra izquierda, con Izquierda Unida, que siempre había llevábamos, pues que desde que se fue Carrillo, era difícil el conciliar posturas comunes, y creemos que es importante el acuerdo que ha hecho Joaquín Almunia, no solo porque significa que podemos y vamos a ganar las próximas elecciones, la izquierda va a ser presidente de gobierno Joaquín Almunia, sino porque también hace una apuesta global de ilusión de todos los ciudadanos y ciudadanas de izquierda para apoyarnos en esa propuesta de futuro, en ese programa de viabilidad y de gobernabilidad. Y por eso el PP se pone muy nervioso, y como se pone nervioso porque ve que cada vez hay más posibilidades y más ilusión para llevar a Almunia a la Moncloa, pues dicen algunas, yo no quiero ni siquiera calificarlo, pero en sus nervios pues primero dijeron esos rojos, esos comunistas, o sea, esa izquierda que durante tiempo ha tenido desde la posición del señor Aznar una defensa bastante afín y le parecía magnífica esa izquierda que no tenía un diálogo con el Partido Socialista, curiosamente enseguida han vuelto a ser los diablos rojos en el momento que han mirado al PSOE. Yo creo que es un error, y de la misma manera que Fraga consiguió meter en el sistema a la extrema derecha de este país, que está dentro del Partido Popular y vota al Partido Popular, nosotros, la otra izquierda, la Izquierda Unida, que mantenía unos postulados un poco más radicales que el Partido Socialista y que tiene un proyecto diferenciado, sin duda, de nosotros, pues hemos conseguido entre todos que haya un acuerdo de gobernabilidad que además tiene 11 puntos concretos de ese acuerdo, y que esos son precisamente los que nos llevaron a Europa en un momento en el que gobernaba Felipe González, y son los que significan progreso para todos los hombres y mujeres de España.
Muy bien, ¿con este pacto piensa que ha disminuido la distancia ideológica entre PSOE e Izquierda Unida?
Por lo menos yo creo que ha situado a esa otra izquierda que estaba siempre lejos de gobernar, de tener poder, de hacer la política ya más viable, de tomar decisiones, de lo que significa la política. Poder sí. Gobernar significa poder transformar y hacer lo que tú crees. Cuando se hacían postulados desde quizás más radicales, como han sido en etapas anteriores, ¿qué es lo que suponía? Pues que era difícil gobernar. Cuando se acercan a ese proyecto de gobernabilidad, quiere decir que están decididos también a comprometerse más con esa gobernabilidad, con el sistema en definitiva.
Francisco Frutos, candidato a la presidencia del Gobierno por Izquierda Unida, afirma que el PSOE aporta el centro en este pacto. ¿Lo ven así?
Bueno, yo no solo creo que aportamos el centro, lo he dicho muchas veces, el centro es un talante, es estar abierto a entender, por una parte, que apostar por la solidaridad y por el progreso no significa solo ser una izquierda radical, sino una izquierda moderada y también posturas totalmente, digamos, sensatas.
Sí.
Ser de izquierda es sin duda una ideología. Ser de centro no es tener ideología, sino ser moderados y tener el talante de entender los postulados y los talantes de una fuerza política y otra. Y sin embargo, yo no creo que el Partido Popular tenga ese talante que significa ser de centro. Lo estamos viendo en las últimas situaciones que hemos vivido, hoy mismo, los apoyos ayer de la señora Martínez y del señor Rato, el vicepresidente primero del gobierno, segundo, perdón, del gobierno, y la candidata por el Partido Popular, apostando y justificando que el alcalde de Elegido no ceda terreno, o actuaciones tan dispares como la que hablábamos antes de acusar a Izquierda Unida y ahora llamarles de nuevo comunistas o demonios rojos, o el tener actitudes en general autoritarias y sectarias como han tenido, por ejemplo, con Andalucía.
Sí, sobre este tema de Elegido queríamos hablar, sobre el tema de inmigración, racismo y ley de extranjería. Ya nos has comentado que pues no te parece adecuada la forma en que lo están llevando el Partido Popular. ¿Qué se propone desde el PP para, desde el PSOE, perdona, sí, para solucionar este conflicto?
En primer lugar, no se trata solo de legislar. Es muy importante hacer las leyes, pero las leyes, cuando solo tenemos la ley y no somos capaces de aportar otra serie de actuaciones que van desde la sensibilización, la cultura de ser dialogante, de saber aceptar al que es distinto, al que tiene otra cultura, de saber no solo integrarlo, sino también integrarnos nosotros en esa colectividad, eso es importantísimo. Por eso, en la etapa anterior de gobierno socialista y ahora también, nosotros confirmamos que hay que actuar en tres, digamos, en tres ejes. La política de inmigración tiene que estar, por supuesto, con un marco legal, que eso es sin duda fundamental. También tiene que estar bien clara la actuación de los cupos, es decir, el número de inmigrantes que entran en el país. Tiene que estar perfectamente establecido, tiene que quedar claro las condiciones de las personas que entran, porque tienen que entrar con dignidad y vivir con dignidad, y la convivencia es muy importante. Pero eso no puede quedarse solo en los números, en los cupos que recoge la ley. Tenemos también que apostar por la integración, y eso significa educación para su hijo integrado, no en guetos, no en escuelas distintas. Eso significa que los niños nuestros tienen que ver con normalidad a los hijos de otras culturas, compartiendo con ellos asiento en la escuela, o compartiendo con ellos luego el rato que puedan jugar al fútbol, o compartiendo con ellos el rato de ocio, la señora en la compra, el caballero o la mujer trabajando, donde sea. Eso significa ir al médico juntos, o sea, integraciones, políticas de integración, de vivienda, que tengan una vivienda digna. Y, por supuesto, algo que creo que no ha abordado en absoluto este gobierno del Partido Popular, al que tampoco ha dedicado ninguno de recursos importantes para la integración. El tercer eje para nosotros importante es trabajar de forma bilateral con los países de donde vienen esos inmigrantes de origen. Es decir, fundamentalmente Marruecos y Latinoamérica. Es de donde nos vienen más inmigrantes. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que, el gobierno, el Estado español, debe establecer relaciones bilaterales de cómo se actúa para que, primero, se desarrollen aquellos países y colaborar en el desarrollo de esos países, y así vendrán menos ilegales. Y desde luego los que tengan que entrar tenemos que medir en qué circunstancias, con qué nivel de integración y desde luego tratándolos como personas. Y la actitud del Partido Popular en estos últimos días de apoyo al alcalde de Elegido, que niega incluso el que Cruz Roja pueda habilitar pues dónde dar cobijo a esas personas que se han quedado sin vivienda, que además era una infravivienda, era una vivienda en malas condiciones, me parece no solo una actitud preocupante la del señor alcalde, sino que al final le apoye también la señora Martínez o el señor Rato, es aún más preocupante.
Sí, ayer hablábamos con Blanca Fernández Capel, la candidata al Congreso de los Diputados por el PP, y decía que Chávez ya había declarado que había que hacer también unas reformas a la ley de extranjería. ¿Qué reformas son estas?
No, no es eso así. Nosotros entendemos que la ley de extranjería es una ley adecuada. Es una ley que hacía falta reformar porque la inmigración en los últimos años, la ley era de, creo recordar, del 85, y sin duda una ley de un periodo de los 80-90 ha cambiado muchísimo en esta década la inmigración. Eso significa que hay que reformar. Esta ley de extranjería que hemos aprobado todas las fuerzas políticas con el voto en contra del Partido Popular, sí. Curiosamente, ¿de qué sale? Pues sale precisamente del consenso. Se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados que durante más de un año ha estado estudiando con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes, con los sindicatos que ven los problemas laborales de los inmigrantes, con las administraciones que trabajan también en lo que son las prestaciones de servicios sociales, etcétera. Todas esas personas que trabajan y ven los problemas, las dificultades, las necesidades de recursos de los inmigrantes han pasado por el Congreso de los Diputados, han expuesto la problemática y cómo ven que habría que abordar la ley para crear el marco jurídico más correcto, más adecuado. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido? Que la ley salía entonces con una propuesta de consenso que además estaba impulsada por el ministro de Trabajo, el señor Pimentel, donde además ustedes saben que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es decir, tenía, digamos, una perspectiva más social de integración, aunque no le acompañaban luego al Ministerio de Trabajo el que el señor Aznar le dotara de recursos económicos para producir la integración. Pero por lo menos había la voluntad política por parte del señor Pimentel. Pero el señor Mayor Oreja, ministro de Interior, tenía una posición totalmente contraria a esa ley. Porque además ha mantenido algo que me parece terrorífico, porque lo decía ayer, estuvo en Granada Felipe González y en el coloquio de la conferencia le preguntaba a alguien sobre estos temas y decía, mire usted, los inmigrantes cuando salen de Marruecos, cuando salen de Latinoamérica, no saben si el artículo de la ley de extranjería 12, 13 o 27 les permite entrar o no entrar. Uh-huh. Lo que sí saben y han oído es al señor Mayor Oreja, al señor Mayor, hablar de qué. Al ministro de Interior. Esta ley es un coladero. Y entonces han dicho, pues si es un coladero, puedo colarme yo. Que estoy en un país con muchos problemas, donde mis hijos no tienen para comer, donde sufro, donde paso penalidades, me voy a España. Entonces, no podemos actuar así. ¿Qué ha ocurrido? Que el PP al final se ha dejado llevar por esa actitud menos centrada, menos centrista, de los menos centristas del Partido Popular, y al final han hecho una ley de extranjería que se ha aprobado con el voto en contra. Nosotros creemos que es una buena ley, lo cual no quiere decir que no se puedan mejorar en todo momento, sí. Pero ahora mismo tenemos un buen marco jurídico. Dotémoslo de recursos, hagamos unas políticas de integración, hagamos que esos niños y esos inmigrantes, hombres y mujeres, se integren y respetemos su cultura, que tampoco integrar significa que ellos se incorporen a la nuestra, sino respetemos la suya y todos podremos convivir, porque además necesitamos a esos inmigrantes como mano de obra y toda la zona del poniente almeriense se nota que eso es así.
Por otra parte, el Partido Andalucista se quejaba de que el reconocimiento del Censo Real de Andalucía, la financiación autonómica y la deuda histórica son olvidadas por este acuerdo PSOE-Izquierda Unida. ¿Qué hay sobre estos asuntos?
Bueno, no es verdad. No es que los acuerdos que firman de gobernabilidad Joaquín Almunia y Izquierda Unida en ningún caso son acuerdos en los que se contemple un programa detallado, porque son 11 puntos. 11 puntos que lo que dicen es cuáles van a ser las políticas globales. No sí. Se detallan más. Pero sin ninguna duda, el Partido Socialista hemos establecido y hemos ido manteniendo, haciendo propuestas en el sentido de que cada vez que han venido unos presupuestos, los del 97, los del 98, los del 99 y ahora los del 2000, en los 4 años, en los que hemos pedido al gobierno central que reconozca el censo, que reconozca la deuda histórica. Sí. Si los socialistas en el Congreso de los Diputados y en el Senado hemos hecho esa enmienda para que se reconozcan los 400.000 andaluces, sin duda Joaquín Almunia estaba avalando eso. Lo que no hemos detallado en 11 puntos, como ustedes comprenderán, es un programa de gobierno. Sí. Hemos hecho el marco. Sí que no entendemos la actitud del Partido Popular y compartimos con todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Popular, el que en Andalucía hay 400.000 ciudadanos y ciudadanas más. Hay más andaluces, hemos crecido más que el resto. Y eso, ¿cómo puede el señor Aznar? Y eso lo entienden todos los oyentes. Cuando yo le explique a ustedes la posición tan absurda del señor Aznar y tan discriminatoria y tan castigadora, si queremos, con Andalucía, mire, resulta que crecemos en Andalucía. Y desde el último censo, crecemos cuatro, redondeando, somos 380 y algo mil, vamos a redondear 400.000 habitantes más. Sí. 400.000 habitantes más que el señor Aznar lleva a su Consejo de Ministros ese censo y entonces lo reconoce y lo aprueba y pasa al Boletín Oficial del Estado. Es decir, ya está impreso que somos 7.200.000 andaluces y andaluces. Cuando Manolo Chávez, el presidente de Andalucía, le pide financiación autonómica, financiación para la sanidad, para la educación de esos niños que han nacido en esos años, y le pide para esos 400.000, le dice, no, ustedes no son 7.200.000. Sigan y yo voy a seguir contando con el censo antiguo y ustedes son 6.800.000. Pero, curiosamente, cuando llega el momento de irse a Europa a negociar en Bruselas y los fondos europeos que vienen para toda España, como esos fondos se reparten con varias variables y una de ellas es el censo de población, se lleva debajo del brazo el señor Aznar allí de nuevo a 7.200.000 andaluces y andaluces. O sea, el censo le conviene reconocerlo o no cuando pide dinero a Europa, dice que somos 7.200.000, cuando nos lo da Andalucía, que somos 6.200.000. Eso le va a pasar factura los andaluces en las próximas elecciones del 12 de marzo, porque no lo puede entender nadie. Eso es discriminarnos a nosotros.
Muy bien, estas son las opiniones de Francisca Pleguezuelos, candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados. Y ahora vamos a dar paso a la publicidad. Recordad que estáis oyendo Radio Parapanda y que vamos a seguir hablando de muchos más temas después de la publicidad.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Inmobiliaria Santaella. Si usted quiere vender, comprar o alquilar su local comercial, casa o piso, o quiere comprar o vender fincas rústicas, no se complique. Inmobiliaria Santaella se lo pone fácil, tramitando todas las gestiones con plena profesionalidad. Consulte nuestras ofertas. Confíe en un agente de la propiedad inmobiliaria. No se confunda. En Illora, Inmobiliaria Santaella, en calle Pilar Alto 18, teléfonos 958-46-3580 y 46-3131. Su elección más acertada.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es jauja.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3 más 2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958-46-3111. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Pues seguimos aquí en Radio Parapanda, la 99.9 de tu dial, hablando con Francisca Pleguezuelos, con la que aún nos quedan muchos temas por tocar. Vamos a seguir por esta pregunta. ¿Qué le parece la coincidencia entre las elecciones generales y las autonómicas en el caso de Andalucía?
Bueno, en primer lugar ya coincidieron en la pasada legislatura. Si es razonable agotar, y hay estabilidad para agotar, los periodos legislativos, que ha sido el caso de Andalucía, que ha tenido un gobierno estable con mayoría absoluta al tener socios de gobierno en el Partido Andalucista, y si el señor Aznar ha querido también agotar esa legislatura, que le han apoyado sus socios parlamentarios, Convergencia y Unión y PNV, curiosamente le han apoyado hasta el final y luego se pelean justo en estos momentos finales, especialmente el Partido Popular atacando ahora al Partido Nacionalista Vasco, pues la coincidencia no es más que agotar esa legislatura. Ahora bien, a mí me gustaría, porque se ha dicho por parte de algunos, que la coincidencia puede hacer que se evite hablar de Andalucía. A mí me resulta tremendamente difícil. Yo no sé si alguien es capaz de hacerlo. No sé si el PP puede hacerlo. Yo no sé hacerlo y creo que ninguna otra fuerza política de izquierdas puede hablar de Granada, hablar del proyecto de Granada en el conjunto de España sin pensar antes en Andalucía. Sí. Difícilmente. Entonces, cuando nosotros hablamos, y ustedes lo acaban de oír, mientras estábamos hablando de política nacional, usted me entrevista a mí como candidata al Congreso de los Diputados y sin embargo hemos hablado del censo de Andalucía, sí. Porque no se puede pensar en que no estén presentes los temas de Andalucía en la política, en el desarrollo de la política española. De hecho, los socialistas, nuestro proyecto colectivo, nuestro compromiso con Granada es un compromiso de desarrollo económico y de reparto de la riqueza para una provincia que necesita de ese desarrollo, pero en una Andalucía también que necesita pintar, mandar, tener peso político en España y tener España también peso político en Europa, que ha perdido con este gobierno de la derecha. Entonces yo creo que la coincidencia, podían coincidir, podían no coincidir. Pero no me sirve el argumento de que no vamos a hablar de Andalucía porque coincidan. Yo, cada vez que hablo como candidata al Congreso por Granada, estoy hablando en un proyecto global de Granada, en el conjunto, en esos 8 proyectos provinciales que determinan Andalucía y en un proyecto global para España que me interesa de desarrollo económico para todos y de reparto de la riqueza. Y eso es lo positivo, lo importante. En la coincidencia, podían no haber coincidido, tampoco hubiera importado. También hubiéramos hablado de, ojo, hubiéramos hablado de Andalucía si se hubieran hecho por separado y constantemente haríamos referencia al gobierno central. Porque cuando se ve... ¿Verdad que cuando se producen elecciones autonómicas solas se habla constantemente también de cuál ha sido el papel del gobierno central con la autonomía? A mí me parece que lo importante ahora es que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan los programas que le ofrecemos cada una de las fuerzas políticas, que hablemos de la política de las cosas que le preocupan a cada uno de los hombres y mujeres de esta provincia.
Pues hablando de desarrollo y de la política, de las cosas que nos preocupan, tenemos que hablar del tema de infraestructuras, del que ya hemos hablado aquí durante esta semana y en el que hay una gran necesidad en Andalucía, pues de autovías, de conexión con el AVE, de mejora de aeropuertos. ¿Cuáles son los planes del PSOE en este aspecto?
Nosotros tenemos muy claro que Andalucía estaba hace 20 años bastante olvidada por los gobiernos históricamente de la derecha, unos no democráticos, y ahora la derecha, cuando ha retomado el poder en estos 4 años, ha frenado bastante el desarrollo de la infraestructura en nuestra provincia. Sin duda, el desarrollar económicamente una provincia tiene como casi prioridad dos cosas: desarrollar a su gente, a quienes lo viven, el capital humano, y desarrollar también lo que son las infraestructuras que nos permitan comunicarnos con el resto del país y comunicarnos con otros países. ¿Cómo podemos sacar nuestros productos ¿Cómo podemos exportar nuestro comercio, nuestra agricultura al exterior si no tenemos vías de comunicación? ¿O cómo podemos fomentar el turismo, sea el turismo rural o sea el turismo de costa, si no tenemos autovías para que vengan o no tenemos aeropuertos? ¿O cómo pueden salir nuestros productos si el puerto de Motril no está bien comunicado por el resto, por la parte, digamos, de transporte viario? Pues es muy difícil. Entonces, la prioridad es invertir. Y en estos 4 años el Partido Popular ha frenado la inversión en estas autovías y en infraestructura en toda la provincia de Granada. En nuestro programa nosotros retomamos lo que en las políticas socialistas de los gobiernos de Felipe González habían sido la apuesta por esa infraestructura. Los granadinos saben perfectamente que los socialistas dejamos, ojalá hubiéramos podido acabarla, porque estos 4 años hubiéramos gobernado, dejamos la autovía Granada-Motril justo en Alendín. Y hoy está en Alendín. No se ha abierto ni un solo kilómetro nuevo de autovía. Esa es la realidad. La Nacional 323 que nos lleva a la costa sigue donde la dejamos los socialistas. Sin embargo, y ahí volvemos a hablar de diferencias de gobierno, sin embargo, el gobierno autonómico, el gobierno de Manolo Chávez, la única autovía que cruza todo el territorio andaluz, que nos une con Almería, que nos une con Sevilla, que nos une en definitiva con las provincias limítrofes, es la A92 y ha hecho 32 kilómetros nuevos de autovía. El partido ha finalizado en estos 4 años 32-0, 32 kilómetros hemos hecho de nuevas autovías el gobierno de Manolo Chávez, 0 kilómetros en Granada de nuevas autovías por parte del Partido Popular. Eso hablando de la Nacional 323. Desde luego la autovía del Mediterráneo, la que cruza Nerja hasta Adra para enlazar, es un único tramo. No nos queda ya nada. Es el único tramo. Uno va por todo el Mediterráneo por autovía hasta que llega Adra y se encuentra que ahora no lo tiene, no tiene esa autovía. ¿Cómo van a salir esos productos que tenemos en nuestra costa tropical, ese cultivo de primor de toda la zona limítrofe con Motril, Carchuna, sí, La Mamola? ¿Cómo van a salir esos productos que además son productos con una riqueza y un microclima magnífico? No pueden salir. Luego es prioritario desarrollarlo. Nosotros en el programa electoral, específicamente en un programa electoral para España, específicamente el primer compromiso es finalizar esa red de alta capacidad, de velocidad alta, en lo que es las autovías, y una de ellas es finalizar el arco mediterráneo, el eje mediterráneo, es decir, nuestra autovía Nerja-Motril y Adra, que es el tramo al que no le ha echado además ni un durito, no ha levantado ni tierra el Partido Popular ahí, porque al menos en la autovía a la costa hay ya algo hecho, aunque no hay nada en servicio. Y eso es una prioridad para nosotros. Y desde luego el tema del ferrocarril es fundamental. Es fundamental. Primero, porque el ferrocarril es el futuro. Es el futuro porque no podemos estar toda... El uso del coche, además de contaminante, sí, relaja menos, el ciudadano tiene un estrés superior. El medio del futuro es el ferrocarril. Un ferrocarril como la alta velocidad es apostar por el progreso y por la modernidad. Y nosotros no queremos quedarnos atrás. Granada no quiere perder ese tren. Sí. Y como no queremos perder ese tren, la conexión, estando tan cerquita, la conexión sería por Bobadilla. Estamos muy cerquita. Y además, la Junta, aunque no son sus competencias, ha invertido más de 11.000 millones de pesetas en ese eje transversal de la línea a Bobadilla. Luego, se trata de 85 kilómetros solo para unirnos a la alta velocidad. Y el compromiso de Joaquín Almunia es hacer esa conexión de Granada y de Jaén al AVE Córdoba-Málaga del futuro. Por supuesto, las infraestructuras son muy importantes, pero no podemos quedarnos solo ahí, porque sería desarrollo futuro, desarrollo económico, pero hay que unirlo también al capital humano, a la formación de empresas, a desarrollar una política de empleo que nos deje a todos con mayores posibilidades de futuro.
Sí, pues del tema del empleo quería seguir.
Casi que me he adelantado, ¿verdad? Sí.
Muy bien, pues ese es el asunto que teníamos que tocar ahora, el empleo, porque en este tema todos queremos ver también un más y mejor.
Hombre, el tema del empleo, a mí creo que en estos momentos es como mínimo preocupante el que estemos creciendo económicamente como se crece en España y el empleo que se crea, que se ha creado empleo sin duda, cada vez que hay un ciclo económico en el que la economía crece en todos los países europeos, en todos los países occidentales y como no en España, pues aparecen también un crecimiento del empleo. Pero nosotros, el empleo que se está creando en este periodo de gobierno del Partido Popular es un empleo poco estable. Y sobre todo, ese empleo de poca calidad, a quien más afecta son a los colectivos que tienen más futuro, que son jóvenes y mujeres. Sí. Y eso descompone, digamos, los nervios. A los chicos y a las chicas jóvenes no se pueden sentir seguros, no pueden formar su familia o su no familia, irse a vivir con una familia monoparental, quedar independizarse de su familia, irse a vivir pues solo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los contratos, el 37% de los contratos que tienen los chicos y las chicas jóvenes son de menos de 5 a 10. Hay un millón en toda España de jóvenes que tienen empleos temporales. Y eso, siendo muy grave, en el caso de las mujeres se agrava mucho más, porque todos sabemos que la dificultad añadida que supone para las mujeres acceder a un empleo. Las mujeres jóvenes hoy están decidiendo entre parir o incorporarse al mercado laboral, porque saben que lo de parir le ofrece dificultades por parte del propio mercado laboral, por parte del empresariado, y que es una dificultad añadida.
Poco triste esto, ¿no?
¿Y eso qué es lo que hace? Eso hace que no podamos las mujeres desarrollar nuestra actividad, nuestras aspiraciones de empleo y también las que podamos querer en nuestro desarrollo vital, pues bien como madre o con la opción que queramos cada una de nosotras. Eso es terrible también para los jóvenes. Nosotros por eso en nuestro programa electoral recogemos como una prioridad el atacar los tres elementos más preocupantes del empleo en España o del paro. Hay un paro estructural que no hemos podido atajar a pesar de la bonanza económica o que el gobierno del Partido Popular, como no ha apostado por las políticas activas, no lo ha hecho. También la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo para las mujeres es negativa, no hay tal igualdad de oportunidades. Y además, aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen menos formación, que están menos cualificados, son también tienen una dificultad añadida para encontrar empleo. Son los tres colectivos a los que hay que dedicarse. Y curiosamente, en esos tres la mayoría son mujeres. Luego, los jóvenes y las mujeres van a ser nuestra prioridad en las políticas de empleo. Y vamos a hacer y proponemos políticas de apoyo a la familia para conciliar la vida familiar con lo que es la incorporación de las mujeres al empleo. Y vamos a hacer y prevemos en nuestro programa un plan de choque para el empleo juvenil, para el empleo de los jóvenes.
Muy bien, hablando del tema del empleo tan importante, tenemos que hablar también de pensiones, de sanidad y de bienestar social, un tema que no se puede olvidar.
En efecto, las pensiones son nuestros mayores, son a los que les debemos muchas veces el que la sociedad de bienestar que hoy disfrutamos ellos, pues nos la han hecho posible, la han hecho posible con su esfuerzo y con su trabajo. Yo creo que hoy y ahora tenemos la obligación de devolverles no solo lo que cotizaron, sino también lo que se ganaron con el esfuerzo. Y una sociedad mucho más libre, una sociedad mucho más honesta consigo misma, y de verdad lo digo como sociedad, no ya como fuerza política, cuanto mejor actúa con sus mayores. Ese es un elemento referencial muy importante para la izquierda, para los socialistas. Y por eso es muy lamentable lo que ha ocurrido en esta legislatura, cuando el Partido Popular no entiende y hace actuaciones como la de pretender quitar 600 medicamentos de su gratuidad a los pensionistas, que son precisamente los que más necesitan de esos recursos, y que curiosamente cuando analizabas y mirabas que 600 medicamentos eran los que necesitaban más y los que hacían uso las personas con menos poder adquisitivo. O la actitud que tomaron también cuando Manuel Chávez decidió una cosa muy normal: si hay bonanza económica, si todo va tan bien, si España va tan bien, queremos que vaya bien para todos. No queremos que solo noten ese España va bien, ese 20% que se está beneficiando de los bancos o esos señores que han puesto al frente de las 11 empresas que han privatizado, de Telefónica, de Repsol, de Tabacalera, de Gas Natural, todos esos que se están enriqueciendo y que son amigos del poder, amigos del señor Aznar. Creemos que también de la bonanza económica se tiene que beneficiar los pensionistas, se tienen que beneficiar los jóvenes, se tienen que beneficiar las mujeres. Bueno, pues ¿qué hizo Manolo Chávez? Dijo, bueno, aprovechemos que hay una situación económica buena y este tironcillo nos va a servir para que las pensiones más bajitas, las asistenciales, las no contributivas, las que son muy poquitos, vamos a subirle. Vamos a subirle más que las demás para irla acercando, porque si siempre subimos un porcentaje, el porcentaje de 1.000 es menos que el porcentaje de 10.000. Entonces decidió subir las pensiones y la racanería, el castigo del señor Aznar, la cicatería que ha tenido siempre con estos colectivos, dijo no. Eso romper la caja única. Y nos dijo de todo, le dijo al señor Chávez de todo. A partir de ahí, pues bueno, luego apareció Puyol y dijo que las quería subir y como es el que le ayuda a sentarse en la Moncloa, a poder mantener el sillón, dijo que sí. Nosotros apostamos en nuestro programa por subir esas pensiones mínimas. Contemplamos subir las pensiones mínimas 28.000 pesetas, con efecto del 1 de enero del 2000, es decir, aunque las elecciones se ganarán en marzo, serán con efectos del año 2000. Eso quiere decir que vamos a acercar las pensiones mínimas. También consideramos, y eso me parece una cosa importante, el que hay que consolidar lo que es la seguridad social para que las pensiones sean una garantía. Y por eso crearemos el fondo de garantía que estaba previsto en el Pacto de Toledo y, por supuesto, las pensiones de viudedad tienen que equipararse con las pensiones de tipo medio, ¿no? Y esa es también una apuesta para los pensionistas unidos a todo un desarrollo de tratar de universalizar, de hacer más viable la red de servicios sociales, tanto para nuestros mayores que la necesitan, como para también facilitarle a las mujeres que puedan, lo que antes decía, que son las que cuidan de los niños, las que cuidan de sus ancianos, las que cuidan de sus enfermos. Y tenemos especialmente la preocupación de algunos enfermos dentro de las personas mayores con determinado nivel de dependencia, como enfermos de Alzheimer, que es una enfermedad cada vez más acuciante y que deteriora incluso al entorno familiar que lo vive, a la propia familia del anciano, que a veces no es tan anciano, pues desarrollar una red de residencia específica para ello.
Sí, pues estamos hablando aquí con Francisca Pleguezuelo sobre pensiones y bienestar social, temas que nos interesan a todos, sin duda. Y vamos a seguir hablando, pero después de la publicidad.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Muebles Puerma. Una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3 más 2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958-46-3111. Campaña 2000 en Muebles Puerma. Gestoría Santaella. Confíe en su gestor administrativo. No se confunda. En Illora, Gestoría Santaella, calle Pilar Alto 18, teléfonos 958-46-3580 y 46-3131. Su elección más acertada.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es Jauja.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Bueno, pues seguimos aquí en Radio Paraplanda hablando con Francisca Peguezuelos Aguilar, candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados. Hablamos de muchos temas porque hay muchos temas que nos interesan y vamos a seguir, si hablábamos de empleo, vamos a seguir hablando de educación. ¿Qué planes tienen en materia de educación? ¿Fomentar la enseñanza pública?
Sin duda. En educación, aquí hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, que la educación en algunos de los aspectos, competenciales, muchos de ellos recaen básicamente en la comunidad autónoma andaluza. Pero lo que sí está claro es que el desarrollo de la Ley General de Educación, que es la LOCSE, compete al Estado, y quien la desarrollaron o quienes la implantamos fuimos en el acuerdo anteriormente, en la legislatura anterior, con el gobierno socialista, y fue apoyada por todas las fuerzas políticas menos por el Partido Popular. La financiación de la LOCSE es una ley progresista, es una ley que además iguala bastante, da una igualdad de oportunidades muy importante a las personas, a los hijos y a las hijas de quienes viven en territorio, pues desde un cortijillo hasta el que vive en una ciudad, desde el que vive en una familia acomodada hasta el que no tiene un duro su familia. Es decir, que da oportunidades por igual, que es lo que hace un sistema progresista. Eso hace que la educación sea gratuita y sea obligatoria hasta los 16. Lo que ocurre es que, sin duda, siendo la LOCSE muy importante, se necesitan muchos más recursos para financiar esa nueva ley. Y ahí, pues, la Junta de Andalucía ha hecho un gran esfuerzo y la implantación de la LOCSE, sin duda, tenemos una primera carencia. Y volvemos al censo. Nos encontramos con una cantidad de chicos y chicas que no existen para el señor Aznar, tan importante como para que su educación no esté financiada, no tengamos esos recursos de financiación, puesto que no se nos transfiere ese dinero, tanto en la financiación autonómica como en el reconocimiento del censo. No obstante, la prioridad de los socialistas, la prioridad de Joaquín Almunia y la prioridad de Manuel Chávez, la educación, porque es un elemento básico de reparto de igualdad de oportunidades. Si los hijos de quienes nos están oyendo y las hijas no están formados y no están preparados, les va a costar mucho más encontrar un empleo, les va a costar mucho más acceder a una posibilidad de incluso de autoempleo, que también son salidas para la actividad laboral de las personas hoy en día, o para enfrentarse en definitiva a esta nueva sociedad. Ahora mismo, el otro día lo decía yo en una charla con chicos en la universidad, hace unos años hablábamos del analfabeto, era el que no sabía coger un lápiz, el que no sabía escribir. El analfabeto de dentro de unos años, el que no sepa manejar un ordenador. Sí. ¿Eso qué significa? Que también tenemos que procurar que las escuelas, los chicos de esos territorios más abandonados, de los cortijos, de los pueblecitos, tengan las mismas posibilidades de esos instrumentos que tienen los hijos de los más acomodados y la hija. Eso es una apuesta en la enseñanza en ambos programas, tanto en el programa que recogemos para las elecciones autonómicas como para las generales. Eso significa que también hay que apostar por una política de becas coherente. Y ahí sí que quiero específicamente aclarar que muchas de las becas, especialmente las universitarias, recalan y son responsabilidad del gobierno central. ¿Qué ocurre? Pues que el señor Aznar, en su gobierno, en estos 4 años, ha dilapidado la oportunidad de no solo incrementar las becas, ya que volvemos siempre a lo mismo, ya que había buena bonanza económica, distribuyamos. Sí. Pues no, han bajado las becas en estos 4 años 8.000 millones. 8.000 millones. ¿Por qué? Porque la apuesta de la enseñanza ha sido por la enseñanza privada. El señor Aznar ha apostado por los colegios privados, por la enseñanza de élite, por la enseñanza de los que más tienen, de los que se pueden permitir pues, tener un segundo idioma, acceder a la informática. Nosotros en nuestra apuesta queremos que nuestros niños y nuestras niñas tengan los institutos con posibilidades, después de su jornada escolar, que lo tengan abierto 11 meses al año, de manera que puedan por las tardes tener lo que ya el consejero Pesi planteó en la etapa última para el futuro, y es que se puedan desarrollar el segundo idioma, se pueda abordar la informática, es decir, se vaya cualificando y preparando más a nuestros niños y por supuesto también para las actividades de ocio y de deporte de ellos. Es apostar por la educación, es apostar luego por el empleo, si no es mucho más difícil hacer una política laboral si tienes una política de formación deficitaria.
Desde luego, siguiendo con un tema que tocabas, el tema de las nuevas tecnologías de la información, que si
me
no
voy
controlamos,
sí,
ya sabes que eso, que si no controlamos el ordenador nos quedamos como analfabetos, pues ¿cómo se va a garantizar a la ciudadanía la oportunidad de acceder a estas nuevas tecnologías tan importantes para nuestra sociedad? ¿Para cuándo va a haber una tarifa plana asequible de acceso a Internet?
Lo recogemos. Nuestro programa de lo que llamamos de telecomunicaciones, en lo que es los que somos, estamos más metidos en ese mundo, ¿no? La tarifa plana es muy importante, pero no solo en los colegios que debemos engancharla, sino que también ahí creo que es importante que lo hagamos también para las pequeñas y medianas empresas y para lo que se llaman las microempresas. Porque haremos, y me va a permitir que mezcle, ¿no? No solo en la educación, iremos formando a nuestros chicos y a nuestras chicas de manera que sean más competitivos luego, estén más preparados para encontrar trabajo, para ser autónomos, para crear su propio ser creativo, emprendedor, sino que también las empresas que hay actualmente, muchas veces muy pequeñas, y que tienen que luchar en un mercado horrible, y mucho más como nos lo ha puesto el Partido Popular con estos oligopolios que ha creado, estas empresas que oímos que se embolsa cada día, ganan más y más dinero, y Telefónica se mete con los bancos y se mete en Internet y se mete ya en no sabemos cuántas cosas, pero la verdad es que da como un poco de miedo, ¿no?, dejar el mercado así a su libre albedrío. En ese sentido hay que ayudar también a los pequeños empresarios, a las empresas estas pequeñitas, a los autónomos que han empezado apostando, y en el terreno de las telecomunicaciones queremos la tarifa plana también para ellos. Y lo recogemos en el programa electoral y, por supuesto, un plan especial de que aborde la actualización a estas nuevas tecnologías de esas empresas con unas subvenciones que sin duda comportarán que puedan las empresas que no puedan ellas invertir solas por sí mismas en dotarse de instrumentos y nuevas tecnologías de ese nivel, pues recogemos en el programa electoral compensarlas de manera que también se mida con ello generar nuevos empleos. Ligándolo, sí. Me parece que es lo importante. Es decir, nosotros como gobierno podemos implantar subvenciones, ayudas para que usted actualice, pero simultáneamente usted comprométase a contratar a nuevas personas para, digamos, cerrar el circuito. Usted mejora su empresa, mejoramos todo el mercado y el dinero que va del Estado al final sirve de colaboración para todos.
Muy bien, pues este es el tema de las nuevas tecnologías, muy importante para todos. Vamos ahora, porque ya no nos queda mucho tiempo, a pasar a las preguntas de los oyentes, que tenemos que recordar que están siendo muy participativos aquí en Radio Parapanda y nos llaman para plantear sus cuestiones. Vamos a ver, una pregunta es si la tempestad crítica sobre la llamada corrupción socialista es ya agua pasada.
Yo creo que afortunadamente los ciudadanos han podido comprobar cómo, bueno, pues hubo una época lamentable en la que no se puede decir que la corrupción se generalizara, y además me parece que es injusto porque somos muchos hombres y mujeres, tanto militando en el Partido Socialista, en órganos de decisión, en órganos públicos, como gente, ciudadanos que también creen en el socialismo. Es muy injusto que cuando se produce algunas actuaciones puntuales, aunque hayan sido varias, se generalice. pero no obstante, yo creo que afortunadamente los ciudadanos, digamos que nos hicieron pagar en el 96 lo que fue fruto de esas actitudes puntuales de algunos. Yo, como soy una mujer profundamente de convicciones de izquierda, sé que, y además agradezco a los ciudadanos que nos exijan a la izquierda mayor nivel de compromiso ético que se le exige a la derecha. Cuando la corrupción que hemos estado viendo y que estamos viendo con la stock option o con las privatizaciones o con el señor Arias que abre una nueva sede de correo que es además de su antiguo socio y que además la paga cuatro veces más del precio de mercado, o cuando vemos que hace negocios con de sus propios terrenos en Marbella con el señor Gil, o cuando vemos al señor Matutes que sale de viaje diplomático como ministro de Exteriores y se marcha a los sitios donde su familia tiene negocio y casualmente cierra un negocio aprovechando que ha ido, pues esas actuaciones nos parecen deprimentes, pero entendemos que los ciudadanos a nosotros nos exijan mucho más, porque la ética de la izquierda es realmente el ser honesto y el mantener la cabeza bien alta.
Muy bien. Otra pregunta que nos hacen por aquí es si será posible evitar la supuesta especulación urbanística que va a provocar el lío del campus de la salud.
No, el campus de la salud no es un lío. Yo además me parece que es un proyecto tremendamente ilusionante y que va a generar mucho empleo y que además es apostar por un espacio en el que no solo va a haber un hospital magnífico, un hospital que va a costar 15.000 millones, un hospital moderno, no solo porque va a dar unas tecnologías y un servicio médico magnífico, sino porque además se pretende, y así está pensado, también en calidad para el enfermo, en calidad para que cuando las consultas, por ejemplo, puntualmente al lado de donde se está realizando la consulta, tiene los mecanismos de radiología, de todos los instrumentos próximos a cada una de los... Y además las habitaciones son individuales, tienen distintos niveles de calidad superiores a los habituales ahora mismo, sino que también ahí es un campo de biomédico. Es decir, no solo van a estar los hospitales, sino que se pretende que como campus universitario también exista investigación y desarrollo, toda una serie de actuaciones privadas también, que intervengan, que hagan que nuestra provincia crezca. Yo creo que ahora mismo es tremendamente importante y a mí no me parece que eso sea un lío. Lo que sí es verdad, y en eso el oyente que pregunta, supongo que es por donde va encaminado, es que los terrenos del campus de la salud, una parte estaban en Armilla, en el municipio de Armilla, y otra parte en el municipio de la ciudad, de la capital, de Granada. ¿Qué ocurre? Que cuando se producen las expropiaciones de ambos terrenos en uno y otro municipio, el Ayuntamiento de Armilla paga las expropiaciones como se le indica por parte de los expertos, es decir, cinco veces más barata que como las pagó el Ayuntamiento del Partido Popular hasta hace unos meses, con don Gabriel Díaz Berbel a la cabeza, como las pagó cinco veces más caras. Sin duda había alguna especulación, y sin duda lo hemos denunciado. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía ya denunció que se pagaban de distinta manera terrenos que además se habían recalificado. Pues yo puedo entender, y creo que los ciudadanos lo entienden, que cuando un ayuntamiento necesita a veces un terreno para hacer un nuevo equipamiento, a veces hace una recalificación o una permuta, pero lo que no puede es permitirse que unos junto a otros valgan cinco veces más, porque eso significa que en efecto se ha pagado a los especuladores del suelo.
Sí. Otra pregunta que nos llega a través del teléfono es ¿por qué no se le exigió al PSOE la deuda histórica cuando estaba en el poder?
Sí se le exigió. Yo quiero recordar a los oyentes que incluso nosotros perdimos las elecciones el 3 de marzo y los presupuestos del 96, es decir, que saben ustedes que se hacen en el 95 para el 96, pero que no nos apoyaron nuestro socio en aquel momento, Convergencia y Unión, no apoyó aquel proyecto de presupuesto, aquel proyecto por primera vez contemplaba la deuda histórica.
Esa es la respuesta de Francisca Pleguezuelos. Y ya vamos a tener que hacer la última pregunta, que también nos viene de parte de un oyente. ¿Cuál es su opinión sobre la legalización de las denominadas drogas blandas?
Bueno, yo la verdad es que esto es un tema en el que es muy personal. O sea, yo creo que políticamente a mí me cuesta pronunciarme sobre esto. Yo no soy una persona que... no bebo ni alcohol, o sea, que para mí es realmente difícil. Lo que pasa es que sí que hay que analizarlo en un contexto de la realidad que uno va viviendo día a día, ¿no? Hay ahora un debate muy interesante en Holanda, existen las narcosalas, donde lo que hay es una realidad. Hay personas que tienen una dependencia con las drogas. Hay personas que la dependencia es en lo que se llama drogas blandas y otras que no son en esta. ¿Cómo actuar para que acabemos con esa lacra que es la droga? Pues yo creo que hay que ser lo suficientemente flexible para ver que otros países, y que aprendamos, que en otros países como Holanda, otros países nórdicos, han abordado el problema no como una peste social, sino como enfermos a los que hay que darle recursos para salir, pero también en las etapas intermedias, que son, por ejemplo, el tema de las narcosalas, evitan otras actuaciones de delincuencia y evitan otras. Y yo creo que en ese contexto, la droga blanda, yo personalmente, palabra de honor, no tengo una decisión tomada como inflexible. No, y además, sería muy flexible yo, no me atrevería a criticar excesivamente ni siquiera quién lo hace. Porque además el alcohol es una de esas drogas blandas.
Sí, hay muchas drogas circulando por nuestra sociedad. Bueno, pues esta era la opinión de Francisca Pleguezuelos Aguilar, con la que teníamos el gusto de hablar esta tarde y con la que tenemos que dar por terminada la entrevista, aunque aún nos quedan muchos temas. Si te parece, te dejo el micrófono abierto para que digas algo más a la audiencia.
Bueno, yo creo que lo mejor que se le puede decir ahora a un ciudadano que el 13 de marzo, el 12 de marzo se va a ver pues desarrollando la actividad más noble y en la que sí que todos los hombres y mujeres somos iguales, ya es lo mismo Villalonga que cualquiera de nosotras dos, de cualquier persona ahora cuando salgamos que nos podamos encontrar en las calles de Illora, ¿no? O sea, yo creo que como eso es un derecho tan gozoso, pues que lo ejerzan y que hagan lo que crean conveniente. Pero eso sí, que comparen, que han tenido 4 años, ya la derecha no puede escudarse en lo que hubiera hecho. El señor Aznar ha gobernado 4 años y ha olvidado bastante esta provincia y ha olvidado Andalucía, la ha castigado. Yo creo que siendo simplemente objetivo y comparando lo que en estos 4 años ha sido una política de progreso, una política de solidaridad, una política que ha gobernado para todos, como ha hecho el señor Chávez, y una política en la que el progreso económico se ha ido a algunos bolsillos y solo a algunos bolsillos, en la que se ha olvidado a Granada, en la que se ha castigado a Andalucía, en la que no se ha recibido al presidente de todos los andaluces, que no se han reconocido a los 400.000 que somos más, que no se han dado medicamentos y ha tenido que dar los Chávez para esos pensionistas, que se nos han negado la subida de pensiones, que se nos han quitado becas. Yo creo que son elementos suficientes para que simplemente comparando tomen la decisión más noble de votar a quien quiera y yo creo que vamos a ganar las elecciones.
Bueno, pues recordamos que esta entrevista se puede oír también de 10 a 11 aquí en Radio Parapanda y ya solo nos queda agradecerte la presencia aquí.
A vosotros.